Si yo tengo que decir soy homosexual, lo soy. Si soy transexual, lo soy. No tengo por qué negarlo. ¿Entiendes?
El mejor outfit que tenemos es nuestra libertad.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno
presenta un espacio abierto a todas las identidades.
Abierto a todas las formas de expresión.
A la diversidad.
Estatua de sal.
Hablemos LGBT+.
¿Tú qué eres, hombre o mujer?
Que yo te doy un semáforo, mi arma.
Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su programa La Estatua de Sal. Y pues bueno, aquí como cada jueves muy contenta compartiendo micrófonos en cabina con mis compañeros Adán y Luis. ¿Cómo están, chiques?
La verdad bien cansado, pero bien contento. El día de hoy, pues tocó mucha chamba, tocó mucha vida, pero ya saben que estando en estatua siempre me encuentro ya de maravilla.
Revitalizados.
La verdad, sí. Ya de aquí para adelante mi noche va a ser espectacular, van a ver.
¡Qué bonito!
Es la magia de estatua, claro. La verdad. Claro.
Yo pues también estoy muy contento, ya saben que yo estaba en mi programa anterior y muy feliz porque estaba una de Star Wars, pues si gustan luego.
Ya, me quitaron mi programa y siguió
sí,
esto.
O sea, ¿qué pasó? Si por mí fuera, pues otra hora de Star Wars sin problemas, hay suficiente música, pues. Es cierto, tenemos que tener estatua, claro que sí. Y el día de hoy pues les traeremos también un tema interesante, importante, principalmente un tema que creo que no hemos tratado como directamente porque lo hemos mencionado como esas problemáticas en cuanto a los trabajos de la comunidad LGBT, pero no hemos como que hablado del todo al respecto.
Hay muchas cuestiones bien importantes y lo vamos a estar profundizando, pero antes enviamos un saludo a quienes nos escuchan a través de la 104.7 de FM y a través de nuestra señal de internet. Recuerden que estamos totalmente en vivo en estos momentos en Facebook, por si gustan comentar, en la página de Radio UDG en Lagos de Moreno. Ese es el Facebook, en este momento les mencionaba, estamos totalmente en vivo y estamos queremos llegar a un saludo a quienes nos sintonizan a través de nuestras retransmisiones en los distintos puntos de la red Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden que nuestra retransmisión es el mismo día de hoy, pero a las 11 de la noche, ¿vale?
Y pues también agradecer a la dirección de la estación de la Maestra Gabriela Ruiz, también a la operación de controles de Cristian y también a la producción de Yomira Gómez y pues de nosotros
claro, en general. Sí. Bien importante los teléfonos en cabina antes de que comencemos. Por ahí a la mitad del programa se los vamos a recordar claramente, claro. Pero por ahorita antes de comenzar, para si tienen algún comentario, algún saludito que quieran que les mandemos, les atienden en cabina en el 474-403-1413 y el 8007-01-2119. También nos pueden seguir en nuestra página oficial de Facebook, que es Estatua de Sal, y en ex, antes Twitter, uh-huh. En @estatua_sal, por si gustan por ahí seguirnos y dejarnos algún comentario. Claro que sí, lo estaremos leyendo. Si no es en este momento, será en el siguiente programa, pero en efecto, todos los comentarios todo hasta la lee. Fecha se han leído.
Y pues, creo que antes de comenzar bien con el tema de cajón que les traemos el día de hoy, pues, ¿qué les parece si también traemos como estas bonitas noticias que hemos tenido en estas últimas semanas?
Para empezar, bonitas.
Vamos
luego
con
de
buenas.
Estas vacaciones, estas vacaciones ya se razón. Extrañaba muchísimo estar aquí, la verdad.
Claro.
Entonces, vamos con las buenas.
Buenas noticias de la Estatua de Sal.
En abril se cumplen 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Hoy 23 estados del país han despenalizado el aborto. Faltan 9 estados más. Miles de londinenses protestaron por el fallo del Tribunal Supremo el pasado 16 de abril, que limita el reconocimiento legal de las mujeres trans. Organizaciones, sindicatos y colectivas se están movilizando en la región. Reconocen identidad de género para infancias trans en Sonora por primera vez. El pasado 30 de abril fue un día histórico en Sonora, ya que se realizaron las primeras rectificaciones de identidad de género para infancias y adolescencias trans en beneficio de una niña de 11 años y un joven de 17, informaron las organizaciones Sonora Trans A.C. y México Igualitario Derribando las Barreras A.C. La rectificación de las identidades de los dos menores se realizó en correspondencia a la invalidez de la porción mayores de edad establecida en el artículo 116 bis de la Ley del Registro Civil Estatal, la cual entró en vigor el pasado 2 de febrero. Juan Carlos Florián se convierte en la primera persona viceministra de las diversidades en Colombia, como parte del Ministerio de Igualdad y Equidad. La camiseta Protect the Dolls del diseñador Connor Ives ha recaudado más de $252,000 hasta el 18 de abril. La mayor parte de las ganancias de las ventas se dona a Trans Lifeline, una organización comunitaria sin fines de lucro y una línea de ayuda para crisis que brinda atención en Canadá y Estados Unidos. En México, Nuevo León inauguró la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en el municipio de Guadalupe, la primera clínica norteña especializada en servicios médicos y de apoyo social para la población trans. Paraguay. Por primera vez, trabajadoras sexuales marcharon como un gremio reconocido por el Estado. La primera Organización Nacional de Trabajadoras Sexuales del Paraguay marchó este 1 de mayo como gremio, una historia de lucha colectiva por derechos laborales, dignidad y autonomía. La historia de UNES es una historia de resistencia, comunidad y organización frente a la criminalización y el estigma. También es una carta de amor entre dos amigas que trabajaron para, algún día, tener una oficina propia. Fue en 2004 cuando se fundó Unidas en la Esperanza, UNES, una organización de trabajadoras sexuales con sede en Asunción. La asamblea fundacional no tuvo una fecha clara. Cuentan riendo que la secretaria de actas, apodada Suni Lolela, redactó que esa primera asamblea tuvo lugar en el mes de octubre. Así que hasta hoy celebran todo octubre como su mes de aniversario. Pero ese mismo día, Lucy fue electa presidenta por unanimidad. El nombre, Unidas en la Esperanza, surgió del deseo colectivo de ser el sol en la vida de las trabajadoras sexuales, de alumbrar una vida sin represión, sin cárcel, sin VIH, una vida con derechos. La organización se sostuvo con esfuerzo, empezó a expandirse por barrios y departamentos, hicieron trabajo de base en locales, en saunas, en la calle. Recorrían zona por zona llevando preservativos, información, apoyo emocional. En 2009 tuvieron su primer local. En 2015, lograron modificar una ordenanza municipal que habilitó a las trabajadoras sexuales a alquilar locales y trabajar de forma independiente. También permitió que muchas se organizaran en grupos de dos o tres para compartir espacios o la posibilidad de ejercer el trabajo sexual de manera virtual. Ya no estamos todas en la calle. Eso también es gracias a la organización, asegura Lucy. Trabajaron en sensibilizar a policías e inspectores. Hoy por hoy, si una compañera es intervenida, les mostramos la ordenanza en la cara. Vos no me podés pedir nada. Eso dice la ley, subraya Mónica. Hoy UNES tiene 450 asociadas en 9 departamentos y es la única organización nacional de trabajadoras sexuales. Información de Agencia Presentes y Animal Político.
Estamos de regreso, por ahí ya tuvimos la oportunidad de estar escuchando las buenas y pues nos dimos a la tarea de hacer una pequeña revisión para pues profundizar como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, una revisión bastante exhaustiva y nos dimos por ahí el tiempo para estar compartiéndoles estas informaciones. Y en efecto, lo que nos llamaba mucho la atención, porque lo platicábamos ahorita mientras estaban las buenas, es que les trajimos una nota hace aproximadamente como 2 meses, si no mal recuerdo, o poquito menos, respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estaban, no sé si nos puedas recordar un poquito, si no mal recuerdo, tenía que ver con esta ley que ya se había aprobado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, sí. Y los estados estaban decidiendo de manera independiente no acatar las leyes y las sí. normas en relación a las identidades trans en personas menores de 18 años.
Sí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente dijo... Simón, es legal, uh-huh. Nuestra constitución no tiene nada
está en contra
es
de
más,
sus derechos.
Es más, el hecho de que no se le permita va en contra de la constitución de la nación, pero los estados dijeron, pues mira, no se pudo.
¿Qué crees?
Pues mi constitución estatal, que está por encima de la tuya, dijo que no.
No sé cómo funciona aún.
O sea, yo sé que la jerarquía no es así, pero...
Cada estado parece un país independiente. Y luego te vas a nivel municipal, igual.
Pero entonces aquí ya tenemos pues esta... ¿Cómo decirlo? Primera instancia.
Y parteaguas, lo decías. Ajá. Tú, me parecía un comentario bastante acertado, que creo que sí puede ser un parteaguas, uh-huh. Porque a nivel legislativo, pues ahora ni modo que digan, no, pues eso sí, estos no.
Exacto, sí, porque entonces... ya vimos que en Sonora se reconocieron la identidad de...
De dos personitas, ¿no?
Sí, dos personas menores de edad. Una infancia y una adolescencia. Porque una es una niña de 11 y el otro es un joven de 17 que por fin pudieron tener sus... sus papeles oficiales ya certificados con el género con el que se identifican. Entonces esto se vuelve, como decíamos, este parteaguas, porque pues así empezó de hecho también el matrimonio igualitario
con amparos, ¿sí? A fin de cuentas, uh-huh. Todo con amparos, creo que sí es tal cual un parteaguas. Es importante mencionar que estas informaciones vienen de las organizaciones de Sonora Trans AC y de México Igualitario Derribando las Barreras.
Y lo importante que es también darle espacio a este tipo de noticias.
Totalmente,
cuando sí. En estos momentos lamentablemente se desestima tanto a las infancias trans, ¿no? Se deslegitima, claro, demasiado su identidad por el hecho, sí, de que no la pueden validar precisamente por ser menores de edad.
Porque entre si son huequillos, ¿no? Ellos qué saben.
Y socialmente, claro, se toma eso, ya es que todavía no saben bien, se pueden cambiar de opinión.
O sea,
cuando
sí pueden tomar
que...
la decisión de tener una carrera con la que van a trabajar durante toda su vida, uh-huh, pero no pueden decidir sobre su género,
claro,
su identidad
de
género.
Olvidamos que también existe la de transición. ¿Pueden cambiar de opinión? Claro. ¿Y cuál es el problema?
Y no solo eso, la típica de ¿cómo quieren mutilar los cuerpos de los menores? ¿Cuántas niñas tienen los oídos perforados sin su consentimiento?
No, y si así vamos, ¿cuántas mujeres que son pacientes o sobrevivientes de cáncer también son están amputadas? Uh-huh. O sea, y siguen siendo mujeres.
¿Cuántos hombres no fueron circuncidados cuando no tenían ningún tipo de autonomía sobre su cuerpo? Entonces, claro, en pocas palabras, aquí los que están mutilando infancias no son las personas trans.
No, y nunca han sido.
Son las que no permiten que existan, uh-huh, y resistan las infancias trans.
Entonces, totalmente, pues con esta bonita noticia que nos muestra que vamos un poco más rápido en este tipo de avances que en otros anteriores de años pasados.
Claro, son destellitos.
Ajá.
Claro, poco a poquito.
Y ya con esta muy bonita noticia, pues vamos, yo creo que nuestro primer corte de estación para que no se nos alargue un poco el tiempo. Entonces, en unos momentos regresamos.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Estatua de Sal.
Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual.
Aquí la calle está cada día peor, mana. Las dragas nos están barriendo. No puedo con las dragas, son unas mamarrachas. Ha confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Yo una mujer, un pelo, una uña. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer carva? No puedo con ella. Son una mamarracha.
Soy como soy, el resultado de un error de cálculo.
Estatua de Sal. Volvemos en breve.
Super travesti, en mi planeta es sitio para ti.
Ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal, y antes de irnos a corte, pues le estábamos contando de estas bonitas noticias que teníamos, pero también les estábamos adelantando un poquito del tema que vamos a manejar el día de hoy, porque como hace justamente una semana fue el Día del Trabajo, entonces vamos a hablarles un poquito sobre pues esta dificultad, por decirlo de manera simplificada, de ser persona LGBT en el ámbito laboral, porque... vimos una publicación de Presentes, que siempre usamos Presentes porque pues tiene muy buenas notas, muy buenas noticias.
Sí, aparte es un medio independiente, creo que es bien importante cuando una línea de edición es, uh-huh, independiente, las noticias al menos vienen un poquito más, pues,
menos,
sí, claro, sin tanta intención de generar, sí, visualizaciones, sí, con amarillismo, ¿no? Me parece que Presentes ha sido nuestra mayor fuente, la más fuerte.
Sí, ¿no? Y pues esta nota que vimos, que también sobre el Día del Trabajo, pues, habla sobre la lucha LGBT por los empleos dignos, porque, pues, ¿qué ocurre cuando eres una persona LGBT dentro de los del trabajo? Pues, en las personas LGBT, en especial las personas trans, suelen ser expulsadas de sus familias y se pierde acceso a la salud, a la educación y derechos básicos. Entonces, hace que sea más difícil conseguir un trabajo digno, porque se sabe que los trabajos más... pues más decentes pagados, no puedo decir más bien pagados porque hoy en día ningún trabajo está bien pagado.
No, y ni aunque tengas estudios ni nada, a veces quien tiene menos estudios gana más, es un lío y es muy complicado.
Y hay veces que podrías tener hasta carrera universitaria y ni así.
Y con maestría y lo que quieras y no.
Y ahora imaginémonos estas personas LGBT que perdieron su hogar, que no tienen apoyo, que,
han estado desplazadas o precarizadas.
Que no pudieron terminar ni siquiera la secundaria o la prepa. Que por su, pues por el ser LGBT más el hecho de que no tienen estas otras, pues privilegios en estas circunstancias, hacen que sea imposible encontrar un verdadero trabajo. Por eso le hemos hablado de que muchas veces las personas trans, principalmente las mujeres trans, terminan cayendo en la prostitución por esto mismo. A veces porque de verdad no encuentran ningún otro trabajo y a veces porque son obligadas por sus circunstancias, porque pues se encuentran con personas muy malas que se aprovechan de estas malas circunstancias de la comunidad LGBT.
Y también contemplar que el sistema las tiene olvidadas, porque también es más probable que una denuncia de alguna violencia sexual que venga de una mujer trans, es más probable que no sea tomada en cuenta o considerada realmente como, una violencia sexual, a diferencia de, una mujer cisgénero, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues, la publicación de presentes nos comparte algunas estadísticas, algunas informaciones que creo que también son importantes de resaltar porque, bueno, presentes ya sabemos que es un medio México-argentino, argentino-mexicano, como gusten verlo, pero en efecto, pues, tiene informaciones esta publicación respecto a México y Argentina y nos menciona que en México tiene más probabilidades de vivir violencia en el entorno laboral las mujeres trans, ¿no? Por ejemplo, nos dice que una de cada tres mujeres trans han vivido violencia, una de cada seis mujeres lesbianas y bisexuales y dos de cada diez hombres trans. Entonces también creo que es importante, porque creo que de la parte de la comunidad trans, al menos los hombres desde nuestra trinchera en el programa, no hemos tenido la oportunidad de hablar muchos temas. Primero porque no hay informaciones. Y en segunda, Porque también las entrevistas más inmediatas que podríamos llegar a tener, pues no hay mucha comunidad, al menos que yo conozca, dentro de Lagos de Moreno, como para tener informaciones un poco más inmediatas respecto a violencias, pero lo que sí tenemos, y vamos a estar hablando en el último bloque, me parece, son algunas experiencias que hemos tenido de manera indirecta en espacios laborales. Eso lo vamos a estar ahí teniendo en el último bloque, para que no se despeguen, va a estar bien emocionante, bien interesante, pero bien triste.
De hecho, también lo que mencionas eso, creo que pasa algo muy curioso con la comunidad trans, que son invisibilizadas en general, pero de diferentes maneras. Sí. Los hombres trans de tal manera que hasta pueden protegerse un poco gracias a esta invisibilización, mientras que las mujeres trans, todas las violencias que sufren son ignoradas por esta invisibilización. Es como las dos caras de la moneda. Como las mujeres trans tienen que estar alzándose el cuello cada rato para que las vean, a pesar de toda esta violencia. Y los hombres trans no les conviene hacer eso, porque entonces van a volverse víctimas también de la violencia.
Como gozan también de ese privilegio, ¿no? Sí. Del hecho de, pues quieras o no, compartir esta cuestión del heteropatriarcado, creo yo que también tiene mucho que ver.
Y también de la estética, pues el cispas, todo eso, entre más te pegues a las normativas, como hombre, hombre trans, pues pasas más desapercibido.
Y pues muy comprensible que pues eres hombre trans que hasta el momento no ha pasado por violencias, pues no vas a...
No quieres, porque las notas...
No vas a pintarte una Diana en la espalda para que empiecen a atacarte.
Sí, claro, pero es triste porque...
es entendible también, porque, o sea, vivir violencia también de ese tipo es sumamente lamentable porque se ha visto inclusive casos en los que chicos trans han sido abusados.
Y asesinados. Los transfeminicidios no son únicamente de las mujeres trans, ¿no? También ocurre con el caso de los hombres trans, y que dentro de mi experiencia he visto que a la mayoría de hombres trans les llaman lesbianas. ¿No? Sí. Entonces,
pues tendríamos que tipificarlo de otra manera, ¿no? También para dignificar y de alguna manera, pues, no violentar su identidad de género, ¿no?
Claro. Porque tal cual y la orientación, porque también son cosas diferentes.
Pues solo habla de las chicas trans, ¿no? Por tal cual feminicidio.
Sí, lleva, ¿no? Pero sí, en efecto, creo que sí, como dice Marce, tenemos un sesgo ahí de informaciones en los que, al menos, en un papel o en una fiscalía, pues... ¿Cómo lo manejo?
De hecho.
Es una invisibilización a nivel sistemático, pero contemplando nuevamente lo de presentes, nos menciona que casi 3 de cada 10 personas LGBT mexicanas dijeron haber sido víctimas de discriminación o burlas en el ámbito laboral. Esto es, pues, nuevamente una cuestión bastante preocupante. Contemplemos que, al menos desde mi trinchera, yo personalmente he vivido, o sea, yo estaría dentro de esa estadística de los 3 de cada 10 a nivel personal. Claro. Que, pues, igual lo mencioné en su momento, inclusive perdí mi trabajo. O sea, en un espacio en el que yo me estaba yendo bien económicamente, me estaba yendo bien en mi desarrollo profesional, pues tristemente cuando pues me sentí más cómodo conmigo mismo. Sí. Decidí, pues, expresarme un poquito más, ¿no? También con mi expresión de género, mi vestimenta. Y pues error fatal, o sea, ahorita en mis nuevos empleos que he tenido y en el actual, tristemente cuido mucho eso, ¿sabes? O sea, sí. Y es horrible, la verdad no me gustaría tener que tener cuidado con eso, me gustaría ni siquiera tener que pensarlo, pero tristemente la estadística lo comprueba y nuestras experiencias también, o sea, no se puede, es muy difícil.
Y también Presentes menciona el hecho de que buscar empleo siendo de persona trans o no binaria en México es una puerta que muchas veces no se abre, ya que una de cada cinco personas que buscan empleo son rechazadas. Y pues lo hemos visto, o sea, a ti te consta en tu área de trabajo.
Soy recursos humanos, amigues.
Que muchas veces, o sea, rechazan a personas trans solo porque su físico no va de acuerdo a el físico del, pues, del género que están buscando, pues.
O de los documentos de contratación. Ajá. Porque, por ejemplo, hay muchas personas, y lo hablo desde una experiencia que me tocó hace un par de añitos. Digo, yo ya llevo años en recursos humanos y he estado en muchas empresas. Pero hace unos añitos me acuerdo que empezó a existir estos nuevas estrategias del gobierno para obligar a las empresas a que tuvieran, primero que nada, un gender balance. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Pues que tu plantilla tiene que ser más o menos similar entre hombres y mujeres. No es exactita en 50-50, pero la mayoría de empresas tienen el 70-30, pero el punto es que hay más apertura para las mujeres, uh-huh, lo que antes no existía. Ahora, ese gender balance está viendo afectado para las personas trans que no tengan un documento que acredite que en efecto son del género que la empresa busca. Uh-huh. Y aún así, ¿sabes? Porque... digo, independientemente de la expresión de género, de la transición en la que estés, del proceso hormonal en el que estés, tu cuerpo tiene modificaciones. La gente con el prejuicio las nota. Uh-huh. Y por eso ya no te contratan y te tratan feo. Me tocó, por ejemplo, les comparto rápido el caso de un chavo trans. Como sus documentos eran con su género de nacimiento, hasta, a pesar de su estética, de su expresión de género y de colaborar en un área para hombres, lo pongo entre comillas porque es absurdo pensar que una actividad sea para un género, pero bueno, hasta pues el último día que yo trabajé ahí, que pues, digo, ya hace un par de años, se dirigían con su nombre mujer. Uh-huh. O sea, es una burla, la verdad. Y sí, es bastante triste. Yo me acerqué con esta persona y yo lo primero que le pregunté, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te llamas? Ah, me dice su nombre, y de ahí en adelante, tal cual. Uh-huh. Yo soy una persona cisgénero, crecí casi toda mi vida en un ambiente heterosexual, entonces comprendo esta dinámica de convivencia, entonces trato de hacerlo sentir como parte de que no es ajeno, pero somos un mar de gente en las empresas, o sea, a fin de cuentas, que yo haga eso no significa tanto, sí suma, yo siento que sí suma que alguien te trate dignamente, ¿no?
Claro.
Pero pues no es absolutamente todo lo que se necesita, yo creo que desde un inicio, pues mira, si le exigimos a los gobernantes y a los judicial, a todo el sistema judicial, ¿por qué no también exigir a las empresas?
Claro.
Porque está canijo, pasamos mucho tiempo en nuestra vida encerrados en nuestras áreas de trabajo como para que sea un lugar de violencias. Entonces, les platicaba de mi experiencia cuando yo traté de externarlo, y no digo que sino quienes nos estén escuchando se rindan en sus problemáticas personales, pero al menos en mi experiencia me fue bien mal. Les digo, yo perdí mi chamba, literal, perdí mi chamba porque fui a quejarme al área de abogados de la empresa, que se supone que te dan la mano y hacen que se cumplan los derechos. Esa es la función. Pero en efecto, lo único que hicieron fue discriminarme todavía más. Uh-huh. Y cargarme en la mano de presión y ansiedades tan fuertes que me tronaron, la uh-huh verdad. Que era lo que querían, porque no tenían una justificación razonable para despedirme y que yo no les metiera un demandón horrible.
Y así se ahorraron todo ese proceso.
Sí, pero prácticamente me obligaron, o sea, me tronaron uh-huh tanto, me hacían cometer tantos errores que, en efecto, o sea, les perjudica más, y no sé cómo, una persona que se exprese de su orientación, uh-huh, que el beneficio que les da la misma persona que hace bien su chamba.
Sí.
O sea, yo me echo flores porque pues tampoco es el trabajo más difícil del mundo, ¿eh? O sea, pero lo hacía bien. Y todo, pero tristemente, pues, las personas que tienen, pues, más autoridades, pues, no tienen esa conciencia.
Y creo que pasa lo mismo con esto de las personas trans que están buscando trabajo. Ni siquiera se fijan en sus cualidades o en su currículum, en sus años de experiencia. Es como, ay, pues, es persona trans. O, ay, es que no es del género que buscamos según sus documentos. Entonces, en vez de contratar a una persona que puede hacerte la chamba, estás rechazando a alguien solo por la persona que es. Justamente. Y se me hace como una mentada de madre, porque no estás buscando amiguitos para tu empresa, estás buscando gente que sepa chambear.
Mano de obra.
Exacto. Y nada tiene que ver la expresión de género de las personas, si bien te pueden realizar su trabajo de la misma manera.
También pasa con muchos puestos que siguen buscando específicamente hombres, a pesar de que muchas mujeres pueden realizarlos también, solo depende de pues cada hombre y cada mujer en específico, porque hay muchos puestos que yo, por ejemplo, como hombre, no podría hacer, a pesar de que es para hombres, entre comillas.
Claro.
Y conozco muchas morras que lo pueden hacer sin problemas, pero como son mujeres, pues no, no pueden, no es para mujeres, es muy pesado para ellas. Y es como, ay, por favor, si no tenemos esas divisiones tan, pues, tan tontas, tan ignorantes, ¿qué se espera ahora si metemos a personas trans dentro de esta mezcla?
Y es que es absurdo, a fin de cuentas lo que quiere la empresa es que todo funcione al 100. Uh-huh. Entonces, la preparación de la persona no tiene que ver, como decíamos, con su género o su expresión. Entonces, pues es un perder-perder. O sea, pierde la persona, pierde la sociedad, pierde la empresa.
Y si lo haces mal, podrías hasta verte en demandas y pierdes incluso más solo porque rechazaste a una persona.
Absolutamente. Por ser justamente con ese caso que les comentaba, yo, la verdad, me tomé la oportunidad de decirle a este morro que cualquier cosa, pues, que tenga evidencia, la neta. O sea, me dice, no, le dije, no le digas que yo te dije.
Tú y yo no nos conocemos.
O sea, sí, porque yo te contraté. Pero en efecto, yo creo que también es importante porque, por ejemplo, si yo me pusiera a pelear en esos aspectos, nuevamente, lo único que va a pasar es que nosotros dos vamos a perder nuestra chamba.
Sí.
No se arregló nada.
Y no tienes manera de asegurar o, pues sí, legitimar que viviste esa violencia.
No. Y aparte, ¿a quién le va a contar? La fiscalía no le interesa.
Sí. Y pierden chamba, no se cambia absolutamente nada, la empresa le va igual.
Sí, y las empresas tienen más contacto con las conciliaciones y arbitrajes. Pero bueno, vamos a este pequeño corte. Vamos a regresar con una parte estatal con ciertas informaciones, pero no se despeguen.
Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga.
Vale, cuñado. ¿No se maricó usted también?
Sí.
¡No te hagas! Te vi que lo estabas besuqueando.
¿Qué dirá de mí? Lo tendré que asumir.
Estatua de Sal. Hacemos una pausa y volvemos.
Estudio sexual para otro lado.
Todos están detenidos.
¿Todos?
Todos. 42 en total, incluyendo a Ignacio de la Torre.
Son 41.
42, señor.
41, don Manuel.
Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad.
Estamos de vuelta en Estatua de Sal.
Somos hijos del peligro. Nada nos sabe tocar. Si algo se tiene que acabar.
Ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal, donde le estamos comentando pues estas condiciones difíciles que tiene la comunidad LGBT a la hora de buscar trabajo o dentro del trabajo cuando ya lo tienen, en especial si es de la comunidad trans. Se sabe que la comunidad trans suele ser la que más suele sufrir en cualquier contexto, desgraciadamente.
Sí, sí, sí.
Y en el ámbito laboral, pues igual, se sabe. De hecho, siguiendo una nota de Zona Docs, que es
buen medio,
En Resistencia.
Buen medio.
Esta nota se titula Discriminación laboral y personas trans en Jalisco, los obstáculos para acceder a una vida digna. Y esta declaración de una persona trans dice que un par de jefes del trabajo me trataron discriminatoriamente, me acosaban laboralmente, me pedían dinero para poder seguir manteniendo mi empleo, simularon una evaluación de personal para justificar mi despido, me obligaron con amenazas laborales para firmar mi renuncia y me dijeron que me iban a cambiar de dependencia. Pero hasta ahora no he sido empleada nuevamente. Dicha evaluación no existió. Compañeros del trabajo pueden confirmar que todo fue una farsa y un acto de discriminación por ser una mujer trans.
Fíjate, ese dato ahorita me recordó un poquito respecto a muchas informaciones que la gente no tenemos. Uh-huh. Porque eso de que te obligan a renunciar, o que te dan a firmar cosas, muchas veces, bueno, a mí me llegó a pasar, no necesariamente con un tema de discriminación por orientación o identidad, ese fue por un tema por discapacidad en otra empresa. Es que es tantos años en esto que tengo muchas historias, pero bueno, justamente me tocó un compañero que tristemente pues tenía una discapacidad. Bueno, no tristemente, tristemente se agarraron de eso. Uh-huh. Que vivir con una discapacidad, pues el mundo es el que no está listo para las personas con discapacidad. Pero bueno, ese es otro temita. El punto es que muchas veces las organizaciones se apoyan de de términos primero bastante confusos, bastante jurídicos, yo diría, para hacer que las personas en efecto firmen cosas. Yo me acuerdo que en ese tiempo usaron la palabra contrademanda para el colaborador, que si no me firmas tu renuncia por no sé qué cosa te vamos a contrademandar y es un dineral. Y nosotros sí tenemos para pagar tu demanda, tú no tienes la nuestra, entonces o nos firmas por buenos términos o qué hubo. Entonces en el caso también de las personas trans, no digo que seamos una comunidad de personas ignorantes, pero volvemos al tema del sesgo educativo. Muchas personas trans no tienen acceso a la educación básica.
Incluso, por ejemplo, yo que si llegué a la universidad y todo, hay muchos de esos detalles que no termino de entender porque nunca nos los explican.
Y no es tu área. O sea, por ejemplo, los abogados, yo pensaría que en efecto las abogadas y abogadas deberían, o pienso yo, o a mínimo entender un poco y saber dónde investigarlo, ¿no? Nosotros pues con ChatGPT, pero en el momento, o sea, lo que voy, el compañero que les comento, literal, en una sala encerrado con los abogados y los guardias.
Sí.
Ahí te va, entonces, fírmame o no te vas. Y el señor, es que ya salí, ya me quiero a mi casa, firma, no te vas. Lo tenían encerrado.
Podría alegar como secuestro. Podría
hablar de la policía en ese momento.
Porque realmente eso es lo que está pasando.
Claro. Pero pues en esta sociedad donde nos hemos dado cuenta de que no importa qué nos hagan, seas o no de la comunidad, pues no van a hacer nada al respecto. Pues.
Sí, plus, si eres de la comunidad, aún tienes menos probabilidades de ser escuchado.
Puede que te lleven a ti.
Exactamente. Exacto.
Entonces sí está... Es complicado porque aparte de eso que decimos de la ignorancia en esos aspectos, porque nunca se nos explican esos detalles... Más estas tácticas de intimidación que las empresas perfeccionan muy bien.
Sí.
Saben perfectamente cómo llegarle a los trabajadores.
Y buscan a la gente para esos puestos que en efecto no tiene corazón.
Exacto.
Qué feo. Porque yo, por ejemplo, si me dicen, hazlo, es que no puedo, pues despídanme si quieren, pero yo no podría hacerlo porque está horrible.
Sí, he visto muchas en redes sociales y una que otra persona que conozco de recursos humanos que los que se tocan el corazón han tenido.
Perdón, que pensé que ibas a decir algo malo de los de recursos.
No, que los que se tocan el corazón normalmente tienen problemas después con sus superiores. Sí. Y los únicos que triunfan son ellos que de verdad ven a las personas como simples objetos, simples engranajes.
Aquí estoy yo, el ejemplo. Cuando quise ver, porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo no quise hacer que se arreglara mi problema. Yo lo que hice fue meter una iniciativa para dar pláticas dentro de la compañía.
Sí, buscaba hacer un cambio estructural.
Sí, formaciones y todo, porque en esa empresa había mujeres trans, por ejemplo.
Y la empresa así de, ¡ay, no!
¡Más trabajo!
No, ¿y quién va a hacer esas pláticas?
Somos de China.
¿Quién va a pagar a los que platiquen?
Vale, sí, pues yo doy la plática. Tú tienes cosas que hacer, amigo.
Exacto. ¿Quién va a cubrirte cuando no estés haciendo tu chamba?
Exactamente.
Horas extra nosotros no pagamos.
No, porque somos asiáticos.
Pero es que sí es cierto.
No, pero...
Pero entonces ahí vemos cómo muchas personas trans han sufrido ese tipo de violencias, ese tipo de intimidaciones. Bueno, sí, es algo muy común en el ámbito laboral mexicano, pero le agregamos el detalle de ser de una minoría como la comunidad trans y se vuelve incluso más violento o incluso más recurrente.
Sí.
Entonces no me sorprendería que muchas personas trans han pasado por este tipo de situaciones más de 3-4 veces en diferentes trabajos. Y aparte de que hace difícil mantener una calidad de vida decente o una economía que te permita sobrevivir, también es un desgaste físico, emocional y mental demasiado grande porque, imagínate, llevas por fin 3-4 meses en una empresa y de repente es como de otra vez lo mismo, ya me dejaron sin trabajo, sin razón y tengo que volver a buscar 15 empresas diferentes que no me contratan por ser trans y cuando por fin me contratan en otra, pasa lo mismo otra vez.
Sí, te dejan tu periodo de prueba porque no te pueden despedir antes. Pero casi siempre pasa eso. Y tristemente eso daña tu imagen como trabajador, trabajadora. Sí. Y al final dicen, pues es que tú no duras. Y eso también que hace que otra vez orillemos a la comunidad trans a que en efecto no tenga espacios laborales dignos con prestaciones básicas y superiores, que eso es importantísimo. Tan solo el tema del acceso al IMSS. Pero pues también contemplar que pues no van a tener acceso, por ejemplo, a cosas como un crédito de Infonavit. Jamás van a tener acceso a una vivienda. ¿Por qué? Porque todos esos son puntos. Si tú no trabajas, si no cotizas, por más que quieras, o sea, para tener una casa son de 2 a 3 años cotizando. Si te corren a cada rato y te tardan un año, pues nunca la vas a tener, claro. Nunca la vas a terminar de pagar.
Y no solo eso, también nos vamos a los detalles como el hecho de la salud de las personas trans. Por ejemplo, si no tienes seguro, no tienes atención médica. Y si no tienes trabajo, no tienes para costearte hormonas o citas médicas.
Nada.
De hecho, hay también una declaración de una mujer trans que dice que no está en hormonas por decisión propia. Antes sí lo estaba, pero se detuvo porque es algo carísimo. La consulta de medicamentos ronda entre los 1,500 o 2,000 pesos al mes.
¡Ay, Dios!
Y con eso se cuestionó si quería un tratamiento químico y pues dice que no lo quiere. Ahí busco yo en el seguro, pero te pone muchas trabas, eso sí es muy cierto.
Sí, ¿y dónde está el tiempo para ir a resolver las trabas?
Y te ponen trabas, incluso si no eres persona trans que busca tratamiento, te ponen trabas por incluso un resfriado. Sí. Ahora imagínense por un tratamiento para una persona trans.
Yo quería que me dieran de baja una vez para entrar a otra empresa. No se puede. Ah, mira.
Ah, gracias, eso me sirve muchísimo seguro.
Bueno, no estoy enfermo, ¿para qué lo quiero?
Y dice que si no tiene los documentos legales, pues es incluso más difícil. Entonces decidió pagarlos por su cuenta y después de eso suspenderlos. Entonces aquí tenemos a una mujer trans, dice que tiene 27 años, que por esas cuestiones del trabajo y de que el seguro no ayuda, tuvo que ella misma costearse su tratamiento y llegó a un punto en que no lo podía hacer porque pues no consiguió un trabajo decente o no uno estable, pues. Entonces vemos a muchas personas trans que no tienen ningún tipo de tratamiento o seguimiento médico o psicológico porque el mismo ambiente laboral no les permite. Con trabajo les permite para tener un hogar o para tener comida, entonces no pueden darse, pues no pueden costearse esto que también es una necesidad.
Claro, y ni siquiera es una vida digna y una alimentación digna. O sea, volvemos al tema de que absolutamente todos los aspectos de la cotidianeidad se ven violentadas, violentados, violentades. Todas las personas de la comunidad, pero en efecto las mujeres trans son a las que peor les van. Justamente pues en esta publicación de Zona Docs, más abajito de esta publicación, que igual si a alguien le gustaría leerla, pues se la podemos estar compartiendo. Pero vienen algunas informaciones respecto a la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que justamente pues es la cuestión que estamos abordando un poquito más el tema de hoy por el tema de la identidad de género, incluyendo pues también la expresión de género, que no lo menciona aquí en el título, pero sí vienen informaciones respecto a eso. Por ejemplo, aquí el 59% de las personas entrevistadas se sintió discriminada por su aspecto físico y sus expresiones de género. Entonces, por ahí podemos empezar que prácticamente el 60% de las personas entrevistadas, que ojo, también muchas personas no deciden no externarlo, ¿no? Uh-huh. No comprendo el por qué, porque estas encuestas formalmente sí nos ayudan. Pero también hay contextos en los que la entrevista no se está realizada en un mejor momento, un buen momento, la respuesta a lo mejor está sesgada. Entonces estamos hablando de estadísticas muy altas, pero que estoy seguro que tienen sesgo y son más altas.
Y aparte, después de sufrir tantas intimidaciones o tantas farsas o tantos engaños de las empresas, uno hasta piensa que a lo mejor es una trampa para ver si se quejan y correrlos.
Sí, muchas cosas suceden, ¿no?
Pero en efecto, te vuelven un poco paranoico o paranoica.
Sí, totalmente. Y justo ahorita es como que la palabra con la que me identifico, paranoico, en el jale, ¿no? Uh-huh. Como que de repente se me sale ahí una joteadilla, una cosita o algo, o que dicen, ese chavo está guapo, yo, claro, ¿sabes? O sea, como que cositas de la cotidianeidad, uh-huh, que con ustedes obviamente pues no harían inconveniente, ni siquiera pensaríamos en por qué lo dijo. Ajá. Sí. Pero en el jale sí, entonces es como, me preguntan, me dicen, bueno, tú eres hombre, pero ¿qué opinas? Yo, está muy guapo. Y yo derritiéndome, pues.
¡Ay, Dios!
¡Ay, Señor Jesucristo!
¡Ay, por el nuevo Papa!
¡Ay, mis meros moles!
¡Ay! ¡Chavo! No, pero justamente, creo que sí, ¿eh? O sea, me siento, ciscado, como que no me permito ser yo mismo. Y me encantaría, porque la verdad tengo un equipo de trabajo muy bonito, pero entiendo que también las discriminaciones son inevitables y no quiero buscarme otra experiencia tan fea como la que tuvo en la otra empresa. Tristemente tengo que sucumbir a invisibilizarme a mí mismo,
sí,
tristemente.
Es como lo que hemos hablado de diferentes momentos. Dentro de los sistemas en los que vivimos es casi imposible poder hacer un cambio o resistir realmente sin que se nos perjudique de alguna manera.
Es un sueño guajiro, la neta. Uh-huh. Yo la primera vez que lo intenté, ya les conté, me fue malísimo, uh-huh, pero yo estaba en mi corazón porque fue cuando justamente empecé más con lo de la voz diversa. Uh-huh. Y la gente se enteró porque fue la primera vez que tuve una charla para la voz diversa. Uh-huh. Que les adelanto que este mes, que en este año tengo una plática. Justamente es de masculinidades diversas, vamos a hablar de hombres trans. Entonces va a estar, uh-huh, padrísimo, nada más falta ver fechas y espacios y seguramente ya casi en el próximo programa, porque vamos a tener puente, pero les vamos a dejar un programita por ahí grabado. Pero regresando de esas informaciones, yo creo que ya les vamos a poder dar un poquito más de fechas porque ya está saliendo el programa, creo que, uh-huh, de las jornadas de este año. Pero pues antes de cerrar este bloquecito, les comparto las últimas estadísticas. Por ejemplo, nos habla de que la población trans encuestada, 64.6% de las mujeres y 59.1% de los hombres se sintió discriminado al menos por al menos un motivo en el último año. O sea, está canijo. Uh-huh. Y ahí ya nos metemos a cuestiones de la cotidianidad, no únicamente de la chamba, que digo, el programa de hoy decidimos hacerlo especial respecto a lo del trabajo, porque pues el jueves pasado, ¿no? Fue el primero de,
el día de mayo,
que todos tuvimos puente. Bueno, ustedes no.
Ay, pero... la neta.
Pero bueno, con esta información nos vamos al último corte de estación y regresando pues ya les tenemos las chismes, los buenos chismes.
Perdón, es que no me acostumbro porque estás muy cambiado. Bueno, muy cambiada.
Nunca me la vas a perdonar, ¿verdad?
Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas.
Estatua de sal.
No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de ti hasta el santo día.
Qué heavy eres, Juana.
Soy auténtica.
Desde luego. ¿Qué te pasa, Juana?
Señora, que me has citado.
Juana, por favor.
Necesito un poco de agua que me baje la erección.
Me gustan las chicas, ¿cómo pudo pasar?
Estamos de vuelta en Estatua de Sal.
Me lo puedo explicar.
Y estamos de regreso aquí con informaciones nuevamente de presentes. Teníamos pensado en este último bloque, la verdad, compartirles algunos chismecitos, pero se nos adelantaron en el bloque pasado. Entonces, estamos, bueno, frecuentemente tenemos por ahí notas para complementar, y en este caso decidimos hablar de una publicación de presentes, aprovechando que pues bueno, por ejemplo, el día de hoy nos dimos cuenta, o todos nos dimos a conocer, que en efecto tenemos un nuevo papa. Y pues al ser la religión más profesada en el planeta, eso lo investigué antier en ChatGPT, no sé por qué. Bueno, lo empecé a investigar después de lo de el fallecimiento de Francisco, de Jorge Bergoglio. Porque, no sé, se me hace un dato interesante porque fue el primer papa, si no mal recuerdo, que tú me comentabas que porque tiene una corriente muy particular del cristianismo.
Ajá, porque,
¿no?,
es jesuita.
Porque es jesuita y había tenido algunas, pues sí, yo creo que opiniones, porque a fin de cuentas son opiniones, la religión no es una cuestión legal, de legalidad, pero en efecto el papa yo creo que es la persona más importante del planeta, porque nuevamente digo, es la religión más profesada en todo el planeta. Y en efecto es la figura de autoridad más grande que hay en el planeta. Entonces se me parece que es un tema importante porque muchas personas deciden qué opinar en base a lo que opinan los papas o los cardenales o cosas así.
Aunque es gracioso porque mucha gente cuando vieron al Papa Francisco hablar sobre cómo no tiene nada de malo la comunidad LGBT o cosas por el estilo o el aborto, mucha gente decía, no, ese no es mi papa, no me representa. Y claro, es como, a ver.
La mayoría de gente seguramente sí, o sea, y no niego que sea el caso, pero... también o sea, al papá no le importó, es a lo que voy, o sea, uh-huh. Podría decir, ¿sabes qué? Pues yo lo que la mayoría de gente diga, para no meterme en rollos, ahorita con el mundo digital, todo se sabe, no sé qué. Entonces, por esa cuestión, yo dije, pues padrísimo, si hablamos de esta entrevista que se le hizo al teólogo Hugo Córdoba Quero, que es una, la publicación tal cual nos habla de que es una mentira que en la Biblia se condena la homosexualidad.
Confirmo.
¿Vale? Entonces, bueno, tú, Adán, bueno... me consta, hemos hablado de estos temas miles de veces en la cocina, en la casa, haciendo rooms. Pero estaría padrísimo que hablemos un poquito, pero antes de que empecemos, hablar un poquito de Hugo Córdoba Quero, que es un teólogo queer y especialista en estudios religiosos. O sea, también es importante, como lo decíamos, publicaciones, entrevistas y todo, qué mejor que una persona que en efecto representa una parte de la comunidad, uh-huh, en este caso la comunidad queer, esté hablando de este tipo de situaciones, que nuevamente está padrísimo que gente de la comunidad tenga puestos, tenga estudios, sea especialista en algo, en este caso estudios religiosos, uh-huh, lo cual es como inclusive un conflicto cognitivo, yo creo que para la persona que lo estudia, porque sufre violencias infinitas.
Sí.
Lo acabamos de ver en los temas pasados de los primeros tres bloques. Entonces, imaginémonos en esto. En esta charla con la agencia de presentes se analiza la relación de la Iglesia Católica Romana con la diversidad sexual y con el cristianismo. También repasaron el impacto de
justamente Francisco, en las y las elecciones del nuevo Papa, que tristemente, bueno, yo lo veo como, como algo más, más triste, este se le considera como un posicionamiento político neutral, lo cual a mí me parece absurdo.
En pocas palabras, está apoyando a la
derecha.
Ajá.
Todos los neutrales para mí son unos tibios.
Sí. Si no eres antirracismo, antifascismo, anti-LGBTfobia, anticlasismo, entonces, ¿qué eres?
No puedes ser neutro.
Exacto.
Es absurdo,
¿no? Ah, yo no me meto en esos problemas. Yo no apoyo ni a los que están matando gente, ni a los que son matados. Es como, bueno, menos mal.
¿Quién eres, Dios?
Ándale. Bueno, en este contexto, algo parecido.
Pues sí, el Papa es lo más cercano a Dios, ¿no? Yo
creo. Es el sucesor de Pedro. Es la voz de Dios en este mundo.
Claro.
Es el único que puede hablar con la autoridad de Jesús.
Pues el Papa Juan Pablo fue beatificado. Santo.
Pues hay muchos beatos que no deberían haberlo sido, pero eso es aparte.
Pero fue papa. Ya disociado, ya vine el programa, ya se fue muy lejos.
pero ajá, continuando con la entrevista de a este teólogo, pues es que hay mucho que decir con respecto a que en efecto la Biblia en ningún momento habla sobre la homosexualidad. De hecho, no hay nada, ni siquiera en la religión judía, que es donde surge el cristianismo, que hable sobre la homosexualidad. Pero se les podría hacer un programa completito sobre esto.
Claro. Yo creo que estaría muy padre. Por ahí también, si quieren, pues ya saben que tenemos ahí los teléfonos, podemos sacar el programa. Y las páginas de Facebook, la transmisión en vivo se termina ahorita a las 8, terminando el programa, pero se queda ahí posteada, entonces la pueden buscar el día que sea, y si gustan nos pueden dejar ahí por ahí algunas dudas, y también si les gustaría, que yo creo que sí nos deberíamos de aventar un programito entero.
Yo acepto.
Como este, por ejemplo, este fue un programa especial relacionado a las violencias en el trabajo. Sí. Está padre. Yo, y lo habíamos platicado, antes de que falleciese Francisco, estábamos pensando en hacer un programa en relación a las, opiniones, sacar cápsulas y cotorreo de lo que había tenido, que yo creo que puede nutrir, puede nutrir mucho, porque pues ahorita con el nuevo Papa, primero es neutral, entonces no va a opinar nada, según él.
O vemos, así empiezan de que neutrales y de repente, mira, que si era conservador.
No, yo casi estoy seguro que va a ser muy izquierdista el señor al último, porque aparte es gringo.
Sí.
Pero ay, no,
sí.
Qué feo.
De hecho, un dato antes de que vayamos a cerrar el programa, no había, la palabra homosexual no aparece en ninguna Biblia hasta la versión inglesa de 1950 y algo, si no me equivoco.
Pues que el término homosexualidad, ¿desde cuándo existe? Estamos hablando de una religión de más de 2000 años.
Uh-huh. Es algo muy reciente para empezar el término, y segundo, no se había utilizado para interpretar nada en la Biblia hasta esa época, y después en una versión alemana a petición de los estadounidenses, porque estaban buscando que en efecto todos aceptaran que la Biblia dice que la homosexualidad es condenable, pero en realidad no, en ningún momento se utilizó ningún término parecido a homosexual, porque para pesar de que es un término muy nuevo, la Biblia nunca mencionó que el estar dos personas del mismo sexo juntas en la cama es malo.
No, y a lo que no me gusta son las interpretaciones que se les da, porque a fin de cuentas el mundo se rige al nivel religioso por interpretaciones, porque para empezar no estuvimos ahí.
Sí, y aparte, si en el Levítico dice que supuestamente el hombre que yace con hombre debe ser apedreado, el Levítico también dice que no debes mezclar hilos en las prendas o debía ser apedreado. Dice que...
Pero ropa de cuadros.
Dice que si tu hija falla para ser como buena esposa debes venderla como esclava. Dice que si tu esposa habla cuando no se le pide que hable o en presencia de otros hombres, tienes que apedrearla.
Dice que puedes apedrear niños, azotarlos contra las piedras, literalmente. Exacto. Es como, bueno, pues.
Entonces el Levítico son reglas.
No me puedo besar con mi compa.
Exacto. Ay, bueno, besar sí, eso sí.
Siempre y cuando no se toquen las manos.
Exacto.
Y no nos besemos en una cama.
No.
Exacto, no tienen que yacer juntos.
O si decimos no homo antes de besar.
También. Exacto. Tienen que verse a los ojos todo el tiempo. Si no, si se besan con los ojos cerrados, valió
madre. Apachurro las manos mientras me besa.
Pero sí, y aparte de que Levítico obviamente son reglas específicas para una tribu de gente específica en un contexto muy específico, aparte de eso,
ay, no.
Jesús mismo dijo cuando llegó, supuestamente según la segunda, el Nuevo Testamento, todas las leyes pasadas quedan abolidas, escuchen el nuevo mandamiento que les doy, el amor, ámense unos a otros, pero eso no lo escuchan, eso no lo leen.
El señor hippie.
Exacto. Señor hippie, antisistema, anticapitalista, antiestructura también, odiaba la jerarquía de las iglesias.
Claro.
Odiaba a la gente que se aprovechaba de los pobres.
Era borracho.
Su mamá era borracha. Él también. Ella fue quien le pidió que convirtiera el agua a vino.
¿Quieren un vinito? Es pura agua. Yo me encargo.
Órale, ahí va. Dedos,
y pum, raicilla y tonallama. A todos. ¿O qué hacía?
Y si luego les daba el hambre. Si les daba hambre, pues ahí les daba un pescadito, un panecito.
Ay, no, si alguien nos escucha se va a ofender. Una disculpa, es un sí, tema serio y la religión, pues no se van a ofender, fue un chistrete. Así son.
Jesús hubiera reído.
Llevo 3 años aquí, ya me conoce.
Jesús hubiera reído, yo se los puedo confirmar.
Exactamente.
Me mandó
tiene mi WhatsApp. Tiene mi WhatsApp, nomás me ha escrito, pero tiene mi WhatsApp.
Pero sí creo que podemos hacer todo un programa sobre cómo, en efecto, no hay nada en el catolicismo hasta más o menos recientemente.
Y cómo es que se ha malinterpretado a través de los tiempos.
Sí, porque todo viene de la antigua Grecia, pero eso será en otro programa.
Sí, y antes de cerrar una pequeña cita de Hugo Córdoba Quero, que va a ser a quien vamos a estar también profundizando en el programa especial para este tema, nos dice que el catolicismo romano tiene muchas deudas pendientes con las personas de la diversidad, que las iglesias del cristianismo hace décadas que ya resolvieron, al parecer.
Sí, hay muchas ramas del cristianismo.
Es que sí, ya es muy amplio.
Empezaron permitiendo a mujeres como ministras o como pastoras. Después fue que empezaban a aceptar muchísimo más a la comunidad, que empezaban a oficiar bodas también, por ejemplo, simbólicas porque no eran legales en ese momento, pues.
Claro.
Pero sí hay muchas, así como hay muchas ramas del cristianismo, por ejemplo, en Estados Unidos, súper conservadoras, hay otras que son muy abiertas de mente. Entonces es como 50-50.
Ahí va, pero el punto es que sí vamos a tener ese programita, se los prometemos, no sé si exactamente para el siguiente programita, porque pero también ya se viene junio, vamos a tener muchas actividades, entrevistas y sobre todo también estamos planeando ese programita especial que el año pasado nos faltó.
Y que ya se vienen las jornadas también, para va a haber que estén mucho pendientes por ahí.
Este año va a haber mucho, sobre todo en temas culturales. Este año les adelanto que también pues nos prestaron el teatro para otras actividades como Talento Queer, entonces va a estar mucho más bonito, mucho más estructurado y vamos a traerles las informaciones de las actividades, al menos las que ya estén concretas, también para las siguientes transmisiones del programa.
Y con esto pues yo creo que ya nos despedimos, y antes recordarles que tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde
y una retransmisión hoy a las 11.
Retransmisión de las 11 también. Entonces con esto pues nos escuchamos hasta la próxima.
Bye.
Bye.
¡Ay, gigantío maricón! ¡Déjalo!
Por hoy, nuestro programa ha terminado, pero la diversidad existe y resiste todos los días. Escúchanos en la próxima emisión de Estatua de Sal.
Porque la libertad es demasiado grande como para encerrarla en un armario.
Nos queda una hora para cerrar, pero ya no hay nadie. ¿Qué hacemos?
Déjala bailar un rato más.